Abrimos la biblioteca de Angelandría.
Tocipuntos, mes de noviembre.
Bueno, y después de estas dos noches, ¿no? Con muertes tan... Vamos, de personajes
seguidas,
tan conocidos y tan señalados en nuestra sociedad, pues la verdad es que me venía como anillo al dedo hablar del personaje del que vamos a hablar hoy. Porque más que hablar de un libro, pues hoy nos acercamos a una figura que desde hace muchísimo tiempo está muy relacionada con este mes otoñal y tan cercano a los difuntos. El personaje no es otro que el seductor por antonomasia, el galán de galanes, el Don Juan. Pero más que presentarlo yo, ¿por qué no, si te parece bien, Juan Carlos, le dejamos a él que se presente?
Me parece estupendo.
Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Ni reconocí sagrado, ni hubo razón ni lugar por mi audacia respetado, ni en distinguirme parado al clérigo del seglar. A quien quise provoqué, con quien quiso me batí. Y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. A esto Don Juan se arrojó, y escrito en este papel está cuanto consiguió. Y lo que él aquí escribió, mantenido está por él.
Juan Tenorio, en la voz de Paco Rabal, ¿no?
Sí, con aquellos programas que hacía Televisión Española de Estudio 1, creo que se llamaba.
Los Estudio 1.
Estudio 1, magnífico.
Sí. ¿Verdad? ¿A que sí, profesor?
¿Se
acuerda?
Sí, por supuesto. Se intentó recuperar con escasa fortuna.
Sí, sobre todo porque ya sería carísimo hacer un Estudio 1 en este momento, tal como está la televisión ahora, ¿no?
Bueno, claro, supongo que se gastaría dinero en demasía.
Bueno, en algo que valía la pena.
Sí, bueno, pero no estoy, ya será cuestión de otro debate, pero en realidad el teatro es sugerir e imaginar, no hace falta representar, no es el cine. Cuatro paredes desnudas nos pueden llevar a cualquier lugar.
Pues es verdad que los medios de aquel programa eran mínimos.
Pero había ilusión, cosa que no hay ahora.
Es posible, también es posible. Bueno, pues no vamos a entrar en el debate.
Sí. No.
Nos quedamos con Tenorio.
Con la ilusión de acercarnos a este texto archiconocido, profesor Carbajo, vamos ahí. Esta escena que recogíamos es el comienzo justo del Don Juan, el famoso, el de Zorrilla, que tiene lugar en una taberna, en fiestas de carnavales, en Sevilla. Y que, por cierto, esta tarde yo estaba en el bar que suelo visitar, que es el del Colegio Mayor Poveda, la mejor tortilla de Madrid, lo digo ya, ¿eh? Y iba yo pensando en el Don Juan y decía, en cualquier momento aparece por aquí el bueno de Don Juan con Luis Mejía. Ese es el inicio, el arranque de la obra, porque tenían una apuesta entre los dos a ver quién había sido más golfo, más canalla.
Era más malo.
El malo malísimo.
Sin embargo, así arranca la historia de este seductor por antonomasia, un prototípico, uno de los tipos psicológicos de la literatura universal ya, ¿no? Pero que, ¿por qué se relaciona con el mes de noviembre, con los difuntos, con representarlo siempre en estos días?
Pues la tradición viene de muy atrás. El Don Juan de Zorrilla está escrito en 1844, un siglo antes, en 1744, un escritor hoy casi desconocido, don Antonio Zamora, hizo una refundición del personaje de Tirso, que es el autor, el primero, ¿no? El original.
El burlador de Sevilla.
Y desde aquella creación de Antonio Zamora se celebraba, en torno a la fiesta del Día de los Difuntos, la representación. ¿Por qué? Pues porque en el personaje de Don Juan, junto, digamos, a esa cara, ¿no? Que es el caballero de capa y espada rufianesco, bravucón, libertino. Por otro lado está la otra parte de la leyenda, es el encuentro con el comendatore, el comendatore difunto que sale de la tumba y va a cenar con él. Acepta ese reto que tiempo antes, ya digamos, en el abismo de su locura, de pasar por encima de todo, hace Don Juan a un muerto, ¿no? A un muerto al que él mismo ha asesinado, por otra parte.
Y por eso, efectivamente, es propia, o sea, asimilado a los días de difuntos. Pero bueno, hemos empezado hablando de un libro,
sí.
Y normalmente empezamos hablando de una biblioteca. ¿Dónde está la biblioteca o no hay biblioteca?
No, no, claro que sí. ¿Sabes qué pasa, Juan Carlos? Que es que don Juan lo trastoca todo, porque todo lo vuelve del revés, todo lo atropella y me he olvidado de la biblioteca. Pero vamos a hacer una visita muy breve, si te parece, a la biblioteca de la Real Academia. Y nos vamos a servir, como siempre, de música y en esta ocasión no podía faltar Mozart y su Don Giovanni.
Delle belle che amò il padron mio, un catalogo e vecchio fatio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me.
Un libreto de Cosma, Lorenzo da Ponte.
Lorenzo da Ponte, que además fue el mismo una especie de Don Juan y muy amigo del mítico Casanova. Hasta el punto que se dice que en ese libreto intervino Casanova y dio ideas, ¿no?, para enriquecerlo. Aquí lo que escuchábamos
aportó experiencias.
Es el catálogo de todas las fechorías que ha hecho Don Juan, de todas las mujeres a las que ha burlado. Y bueno, va diciendo en cada país las que van. Y cuando llega a España dice, ma, en España son ya 1003 mujeres burladas por Don Juan. La biblioteca a la que íbamos, que me pierdo, es la de la Real Academia.
De la lengua.
De la lengua. Que, bueno, se fundó la biblioteca al poco tiempo de fundarse la Academia, en el siglo XVIII, es decir, que Mozart nos viene muy bien. Y vamos a hacer una visita muy breve, porque volveremos a ella. Es una biblioteca, una de las mayores joyas que tenemos en España, porque reúne, bueno, todo un tesoro bibliográfico donde hay obras fundamentales de nuestra literatura. Hay primeras obras, ¿eh? ¿Y por qué vamos hoy hasta allí? Bueno, porque dentro de todo ese caudal magnífico que se encuentra en esa biblioteca está el legado de don Antonio Rodríguez Moñino, que probablemente mucha gente no lo sepa, pero ha sido uno de los mayores bibliógrafos de España y, de hecho, coleccionó una de las bibliotecas privadas más importantes sobre literatura española. Y entre las cosas que coleccionó están los manuscritos del propio Zorrilla. Ahí está el manuscrito de 1844 con el Don Juan Tenorio.
Ahí unimos con nuestro personaje de hoy.
Claro.
Que es Juan Tenorio.
Y todo cuadra.
Todo
¿no?
cuadra, y todo, la cuadratura del círculo.
Pero volviendo a nuestro personaje, yo me planteaba una pregunta, ¿no? ¿Por qué el Don Juan es tan popular? ¿Por qué se ha hecho tan popular? En España, y bueno, en el mundo hispánico en general, de todas las versiones de Don Juan que hay, que son muchas, porque como bien has dicho, es una aportación que hace España al imaginario colectivo.
Es genuinamente español el tipo.
Sí.
Nace en España, la literatura española, ¿no? El hombre
nace
seductor.
En España con Tirso de Molina. Se publica en 1630, es la primera publicación. Se representó antes El burlador de Sevilla. Y además lo que hace Fray Gabriel Téllez, que ese era el nombre real de Tirso, es fundir una leyenda sevillana, bueno, que los críticos han estado dándole vueltas intentando identificar quién era el Don Juan histórico, pero hay discusión sobre eso. Y después funde eso con la leyenda, que es una leyenda medieval, de la cena con el difunto, ¿no? Entonces, es genuinamente español. Y muy pronto salta al extranjero y triunfa.
Es de los pocos personajes que ha exportado España en la literatura universal.
Bueno, hemos exportado, junto al Don Juan, podríamos decir, Don
Quijote
y
Sancho Panza.
Sancho Panza, la Celestina, por supuesto, ¿no? Y alguno más que hay por ahí, ¿eh? Bueno. Pero a diferencia de esos otros personajes, lo curioso del Don Juan es que se va transformando en cada aparición. Yo le llamo un personaje proteico, como aquel proteo que le iban cambiando las caras en el mito, ¿no? Pues al Don Juan le ocurre eso. ¿Qué pasa con el Don Juan de Zorrilla? ¿Por qué ha tenido tanto éxito en España o en el mundo hispánico? Yo creo que, primero, en su época, porque dio con la clave de una sensibilidad, que es la sensibilidad romántica, y es unido al sentimiento español, ¿no?, del caballero español. Y después, por otra parte, también por su lenguaje. Es un lenguaje que es verdad que el propio Zorrilla, ya mucho tiempo más tarde, volvía la mirada atrás en sus memorias, que se llaman Memorias del Tiempo Viejo, y decía, no me quedó una buena obra, ¿no? Y la compuse pues muy rápido. Y se le han criticado los ripios y la mala estructuración, pero el caso es que funciona. Y sigue funcionando hoy en día.
Y se sigue representando, ¿no?
Sí.
Y la gente sigue yendo a verla cuando se representa.
Sí.
Yo tengo que confesar que es Don Juan Tenorio un personaje que me cae gordísimo. Nunca me ha gustado.
¿Por qué, profesor?
Pues no me gusta, porque como hace gala de una serie no son virtudes. Que aborrezco, pues no me gusta. Entonces, ese tipo de personaje no me gusta, ¿no? Ni en la literatura, ni por supuesto en la vida real. Yo supongo que será don Juan Tenorio, estará basado, no sé si Tirso, pero no en uno solo, sino en varios. En un prototipo.
Claro.
Que abundaba y que todavía abunda, todavía abunda. Entonces, como lo aborrezco, no me gusta. Y es una obra que me cae fatal.
Nada, profesor, le vamos a hacer.
No, nada, pues, completo usted, que tenga el éxito.
Que usted tiene debilidad por el Capitán A.
Vamos a ver, estabais hablando y, hombre, yo no quiero llevar el iba a decir asco a mi sardina, a mi cetáceo, pero realmente hay paralelismo. Porque llega un momento, como decía el profesor Ángel Arias, que a don Juan Tenorio se le va la cabeza y reta el comendador. Y hay un momento en el que, y le cita, el capitán Acap se vuelve loco por completo, desafía cielo y tierra y a todo lo que hay, y al cetáceo, al leviatán que venga por él.
Es verdad.
O sea que, ahí profesor, está. Siempre descubre usted
es que las ramificaciones
concomitancias
de
ahí escondidas.
Sí, sí, sí.
¿Será que Moby Dick de verdad es una obra... ¿dónde está todo?
Tiene unas
todo.
Partes realmente aburridas. Las, cuando enseña a descuartizar un cetáceo y aprovechar la grasa y todo eso.
Eso interesa poco.
Pero hay que comprender también que era un libro, pues casi de texto, o un libro científico en esa parte, ¿no? Que explicaba a las buenas gentes de finales del siglo XIX que era un cetáceo y que se hacía con él. Lo entiendo, pero vamos. Ya he dicho esto.
Sigamos con el prototipo.
De lo que ha dicho el profesor Carbajo, es verdad que el don Juan es un ser abyecto, por lo menos el don Juan original, el de Tirso.
El de Tirso.
Pero también es cierto que Zorrilla, por eso ha creado un nuevo mito en realidad, genera un personaje que partiendo de, digamos, ese niño caprichoso, ¿no? Acaba siendo capturado por el amor y salvado por el amor. Y esto es lo que aporta Zorrilla al mito de don Juan, inspirándose tal vez en la versión de Dumas, ¿no? Y creando ese gran personaje, apenas presente en la obra, pero tan importante, que es doña Inés, ¿no?
Que representa justamente eso, ¿no? La capacidad del amor que es capaz de redimir.
Claro, y el amor más inocente, tan inocente que no es capaz de ver el mal que hay en el otro, ¿no? Esa es doña Inés.
Porque el don Juan de Tirso moría condenado, además.
El don Juan de Tirso, como el don Juan de Mozart,
muere
condenadísimo.
Y el de Zorrilla lo salva, sin embargo, gracias a doña Inés.
Gracias a la intervención, a la intercesión de doña Inés, ¿no? ¿Es don Juan un seductor? Esto es algo que se ha planteado la gente, ¿no? Pues hay algo en él que seduce, pero como dice mi amigo el profesor Hernández Mirón, no deja de ser una engañifa, porque al final quienes eligen son siempre ellas, ¿eh? Y en el caso del don Juan de Zorrilla acaba siendo el cazador cazado. Sin embargo, yo creo que ahí, por eso seduce también su personalidad, hay algo de la galantería, ¿no?, que los artistas han sabido expresar en el uso del lenguaje. Voy a poner un trocito muy breve de uno de los duetos más hermosos del músico salburgués, Dacci daré la mano.
La ci darem la mano, ma mi dirai di sì, egli non è lontano, partiamo io da qui.
Sí. La verdad, fíjate que han dicho que Da Ponte trata muy mal a don Giovanni, porque en el fondo la obra está adelantando lo que va a ser la Revolución Francesa, ¿eh? Y en ese sentido va encadenada con las bodas de Fígaro, que es anterior. Sin embargo, Mozart descubre la seducción del personaje y musicalmente lo redondea mucho más, ¿no? Bueno, hemos hablado de Tirso, que hace un drama religioso, donde además hay un debate teológico profundo que es negarse a la gracia, si se puede uno negar a la gracia.
Recurrente,
de Dios,
¿no? En Tirso, por otra parte.
Recurrente. En Mozart, la justicia social. Y en Zorrilla, el romántico, la salvación por el amor. Y creo que así hemos dado una buena vuelta a este personaje tan importante. Llega nuestra joya de la semana.
Que ya la echábamos de menos.
Y para ir a la joya de la semana, pues he acudido al Don Juan original, ¿no? Hemos oído al de Zorrilla, hemos escuchado al de Mozart y ahora nos vamos a una escena que a mí me encanta, que es en el primer acto del Burlador de Sevilla, el encuentro entre Tisbea, que es una pescadora que presume de nunca haberse enamorado de nadie, de nunca haberse dejado atrapar por el amor, pero que va a encontrarse con Don Juan y Don Juan la va a seducir.
Esto es lo que ocurre.
El rato que sin ti estoy, estoy ajena de mí.
Por lo que finges así, ningún crédito te doy.
¿Por qué?
Porque si me amaras, mi alma favorecieras.
Tuya soy.
Pues di, ¿qué esperas? ¿O en qué, señora, reparas?
Reparo en que fue castigo de amor el que he hallado en ti.
Si vivo mi bien en ti, a cualquier cosa me obligo. Aunque yo sepa perder en tu servicio la vida, la diera por bien perdida y te prometo ser tu esposo.
Soy desigual a tu ser.
Amor es rey que iguala con justa ley la seda con el sayal.
Casi te quiero creer, mas sois los hombres traidores.
Posible es mi bien que ignores mi amoroso proceder. Hoy prendes con tus cabellos mi alma.
Ya a ti me allano bajo la palabra y mano de esposo.
Juro, ojos bellos, que mirando me matáis de ser vuestro esposo.
Advierte, mi bien, que hay Dios y que hay muerte.
Qué largo me lo fiáis. Ojos bellos, mientras viva yo, vuestro esclavo seré. Esta es mi mano y mi fe.
No seré en pagarte esquiva.
Ya en mí mismo no sosiego.
Ven, y será la cabaña del amor que me acompaña, tálamo de nuestro fuego. Entre estas cañas te esconde hasta que tenga lugar.
¿Por dónde tengo que entrar?
Ven, y te diré por dónde.
Gloria al alma, mi bien dais.
Esa voluntad te obligue, y si no, Dios te castigue.
¡Qué largo me lo fiáis!
Bonito, ¿verdad, profesor?
Muy bonito, muy hermoso. Muy
pues prepárese porque ahora llega usted.
Se acabó el romanticismo
y vamos a la realidad pura y dura en dos minutos.
A cielo abierto.